ido viendo o recorriendo el camino para descubrir la cercanía de Dios en la interioridad de los personajes, analizando en primer tiempo la reacción de Zacarías y en segundo lugar la actitud de María de Nazaret. Nosotros al personaje María lo tendemos por inercia a divinizar y le hacemos un servicio muy malo, porque María es un ser humano exactamente igual que tú y que yo. Su maternidad la dignifica, sin que por ello la prive de su condición creatural. María de Nazaret es un ser humano, y lo maravilloso es que tan pronto como se adentra en su interior la fuerza de Dios, ese ser humano queda enormemente magnificado, poniendo en marcha un proceso que culminará con el nacimiento de su hijo, cuyo nombre va a ser Jesús. Detalle, si quieren, en cierto modo insignificante, pero que acaso nos pueda interesar. En el planteamiento de Mateo, quien recibe el cometido de imponer el nombre al niño es José. En el planteamiento de Lucas es María. No intenten cuestionarse cuál de los dos tiene razón. La tienen ambos. Lo que sucede es que cada uno, sus relatos, que no son consignación histórica o cronística, sino reflexión teológica, los elabora desde el punto de vista de su propia interioridad. Y es que eso es lo que nos ocurre normalmente a nivel de vida. Si una persona, por poner un ejemplo, está amargada, al intentar relacionarse con la trascendencia, en ella lo primero que descubrirá será un resabio de amargura. Porque lo que se tiene dentro, sin que se pueda evitar, siempre termina proyectándose fuera. Pongo, para aclararnos, un ejemplo concreto. En el Antiguo Testamento, con sus vaivenes, con sus tira y aflojas, el pueblo llamado elegido, el judaísmo, tenía muy enraizada la idea de venganza, de justicia, de inflexibilidad. Eso lo llegó a convertir en carne propia. Totalmente comprensible, porque ese pueblo, el llamado pueblo de Dios, hundía sus raíces en el antiguo nomadismo. Los nómadas nunca han entendido el flujo del amor, ni tan siquiera la dinámica del perdón. Se rigen a carta cabal por la ley de la justicia. Yo tengo un rebaño de 10 ovejas. A ti te ocurre exactamente igual. Somos grandes amigos. No se te ocurra robarme a mí una, porque si lo haces, yo a ti te robaré las 10. Eso lo tenían tan incrustado en la vida que lo habían llegado sin más a asimilar. El tema de la justicia y consiguientemente el tema de la venganza. Quien infringe esa ley, que se atenga a las consecuencias. El ser humano, por inercia, tiende a que su venganza sea mucho mayor que la ofensa, por inercia. Por eso les decía, en los parámetros costumbristas del antiguo nomadismo, sin que estuviera escrito en ningún libro, todos sabían que era así. No me robes una oveja, porque yo te robaré 10. Eso, en el fondo, era un abuso, era una tropelía. Para salir al quite, la propia reflexión del hombre bíblico, las reflexiones siempre se rigen por un proceso evolutivo. Llegó un momento en el cual comprendió que la venganza no podía ser superior a la ofensa. Tales conclusiones se consignaron en la famosa ley del talión, diente por diente, ojo por ojo. Esa ley del talión, a ti y a mí que estamos imbuidos de la cultura religiosa ofertada por Jesús de Nazaret, nos parece excesivamente dura, pero si la sitúas en su contexto histórico, verás que conlleva un avance descomunal. A través de ella se quiere consignar de manera categórica que jamás la venganza tiene que ser superior a la ofensa. No tengas la mala ocurrencia, si alguien te ha robado una oveja, de robarle tú a él 10. La ley del talión te lo impide, pero sigue manteniéndose dentro de las lindes de la justicia. Y esa tonalidad religiosa prevalece en toda la tradición bíblica, de tal manera que cuando ella proyecta hacia lo divino sus convicciones a nivel de vivencia, al Dios que actúa lo llega a conceptualizar cual si fuera un ser siempre pronto a castigar, a imponer correctivos, simple y llanamente porque el hombre no se comporta del todo bien con él. El Dios airado no cesa de aflorar en todo el Antiguo Testamento. Irrumpe en nuestra historia un personaje para ti y para mí del todo entrañable. Se llama Jesús. Rompe la ley del talión, proyecta sobre Dios lo que Él tiene dentro, y como está totalmente inundado de amor, esa vivencia suya forzosamente la tiene que proyectar al ámbito de lo divino, motivo por el cual siempre que nos habla de Dios nos invita a entenderlo como una realidad comprensiva, amorosa, tolerante, siempre dispuesta a responder con perdón. Es el gran avance que fluye de la intervención de Jesús de Nazaret. Y es que les decía hace un rato, cada individuo, cada colectivo concreto, cercenado por el módulo cultural en el cual tiene que moverse, tiende por inercia a proyectar hacia lo divino lo que él está viviendo dentro de sí. Si tú estás, les decía, amargado, cuando te dirijas a Dios, te va a costar, Dios se ayuda, no descubrir en él un atisbo de amargura. Es lo que tienes dentro, y eso se refleja, digamos, en un ininterrumpido coloquio a nivel religioso. Yo eso lo he expuesto en más de una ocasión, no tengo ningún problema en compartírselo de nuevo. La mayoría de ustedes saben que yo llevo ya muchos años, todos los veranos acostumbro ir a México, y allí tengo unas charlas más o menos a tenor de las que estamos teniendo ahora aquí con gente que ya han... Yo ahora tengo los hijos de los que en su tiempo fueron mis seguidores. Bien, y México, quizá por influjo de los aborígenes de allí, tiene en común que sus habitantes desarrollan soberanamente el tema de la venganza. Tú ve una película mexicana, La Venganza. Una ranchera, una canción mexicana, La Venganza. No me la hagas, me la pagas. El tema de la venganza. Y yo a veces cuando estoy con ellos, o sea, no es que yo les quiera mal, ni es que quiera pues enseñarme con su forma de pensar. Me encanta su idiosincrasia. Pero las cosas son como son. Se lo digo a ellos, nunca me han llegado a objetar. ¿Qué les ocurre a los mexicanos? Que viven con una tesitura de temor. Porque el tema de la venganza lo proyectan a lo religioso. Se lo lanzan a Dios y llegan a presentárselo en su mente como un ser siempre pronto a la ira, que te va a castigar, que te va a infligir no sé qué correctivo, y viven en cierto modo traumatizados. Se lo dices, te responden que es así. ¿Cómo se liberan de ello? Dale tiempo, dale evolución, de la noche a la mañana. Esos cambios no acostumbran a darse. A nivel colectivo, eso se puede ver. ¿Qué diremos a nivel individual? Tú quieres conectar con una realidad, con una divinidad tolerante, amorosa, suave, dulce, tierna. Mete antes tolerancia, amor, ternura dentro de ti. Si tú dentro estás totalmente machacado por la intriga, por la desconfianza, por el desconcierto, por el caos, no te hagas ilusiones. En el momento de conectar con lo divino, tu expresión religiosa tendrá que conllevar lo que en tu interior hayas llegado a almacenar. Por eso, si tu religión quieres que se depure, la lucha tienes que entablarla dentro de ti. Eso no se logra con victorias hacia afuera. Tienes que enfrentarte a ti mismo, a tu propia realidad. Y cuando logres una regulación, un reciclaje a nivel de persona, te resultará tremendamente fácil tener las compuertas, todas las puertas abiertas para dimensionarte con una realidad divina anclada en parámetros puros de amor. En el tema neotestamentario, María de Nazaret se ve como un personaje entrañable. Ella siempre se deja llevar por el flujo de Dios. En su interior no hay resabio, no hay prejuicio, no hay tenebrosidad. El Dios que actúa la inunda, se pone en marcha un proceso el cual 9 meses después culminará con el nacimiento de Jesús. Pero en el ínterin, el autor sagrado Lucas nos invita, quizá para que nos entretengamos como lectores, a pulsar el mensaje que irradia el relato de la visitación. Recordarán que primeramente Zacarías e Isabel. En segundo lugar, María y José, con sus correspondientes hijos. Entre un polo y otro, el evangelista sitúa el encuentro de ambas madres, las madres de los protagonistas. Relato de la visita de María, del tema de la visitación. Y en ese relato, los auténticos protagonistas son Jesús y el Bautista. Si se fijan en él, verán cómo al saludarse las dos madres, sus hijos se comienzan a alborozar ya desde el vientre materno, dan signos inequívocos de su exigencia como protagonistas desde el punto de vista histórico. y el autor sagrado ese relato en el cual no me voy a entretener, lo supone culminando con un himno, con el famoso cántico del Magnificat que se apresta a poner en labios de María de Nazaret. Ese relato, cántico incluido, lo encontramos en el Evangelio de Lucas, lo hemos cantado, lo hemos rezado en más de una ocasión, y desde nuestra infancia se nos ha invitado a pensar que tal como tú y yo lo entonamos, lo profirió en un momento María de Nazaret. No cometan la torpeza de suscribir tal supuesto, si lo hacen se equivocarán. Entonces el Magnificat no arranca de María, no es tal lo que quiero consignar. Lo que sí afirmo es que tal como tú y yo lo rezamos hoy, no salió de los labios de María de Nazaret. ¿Y eso cómo puedo aseverarlo, afirmarlo con tanta rotundidad? Porque la crítica, los expertos, aplican el bisturí a ese cántico en cuestión. Lo analizan, lo desmenuzan, y al hacerlo, de inmediato llegan a constatar que ha sido escrito en griego. De inmediato tú y yo nos podemos preguntar, ¿hablaba griego María de Nazaret? Sé que tú puedes decir, sí, Dios pudo haber hecho un milagro. No me hagas sonreír. Dios apela al milagro cuando no queda otra posibilidad. María era una muchacha de un pueblecito cual era Nazaret, donde se hablaba el arameo, punto. Y la inmensa mayoría de las niñas que nacían en aquel lugar eran profesionalmente analfabetas. Es que Dios le pudo inspirar. Yo ya sé que Dios pudo haber hecho muchas cosas, pero en el designio divino, la historia nos atestigua que Dios siempre acostumbra a regirse por parámetros de normalidad. Y lo normal es que María hablara el arameo como cualquier muchacha judía de su tiempo. Si el himno del Magnificat ha sido escrito en griego, ¿cómo lo pudo pronunciar María tal como lo cantamos tú y yo hoy? Y es que, para mayor inri, cuando los críticos se van acercando más a ese famoso himno, ven que su composición, su redacción, se rige por las leyes de la métrica griega. Puesto en limpio, equivale a afirmar que su autor era un poeta de altos vuelos. ¿Lo fue María de Nazaret? A mí no me consta. Entonces, ese himno no arranca de ella, no es tal lo que yo he querido dar a entender. Más o menos las cosas se pueden encajar así. Dios, a un autor anónimo, si es anónimo nunca podremos saber quién fue, en un momento determinado le inspiró. El garante de la inspiración es nada menos que la divinidad, para que plasmara en unos versos lo que supuestamente había sentido María tras su encuentro con su pariente Isabel. Y teniendo a Dios por aval, un autor desconocido compone unos versos primorosos en los cuales tú y yo, como creyentes, nos sabemos invitados a descubrir lo que María vivió tras haberse encontrado con Isabel, la madre de Juan. El Magnificat es hondamente mariano, pero María no lo pudo proferir tal como lo leemos tú y yo. Dígase lo mismo del cántico que el autor de estos relatos se apresta a poner en labios de Zacarías tras el nacimiento de su hijo Juan, el famoso Benedictus. Se rige por los mismos criterios el cántico de Ana cuando a Jesús le presentan al templo, el canto de Simeón, el anciano Simeón, que se encuentra también en el templo de Jerusalén. Son elaboraciones del autor o de un autor anónimo, en cada una de las cuales Dios nos garantiza que viene reflejado el sentir del personaje del cual en ese himno se llega a hablar. La autoría de María queda fuera de duda, pero tiene que vincular con lo que, tiene que vincularse con lo que ella vivenció en un momento concreto de su existencia. Tras ese relato del encuentro entre las madres de los protagonistas, el autor sagrado nos invita a dar un paso adelante y nos va a hablar del momento en cual llegó a nacer Jesús. Y a Lucas le encanta, son preferencias suyas. Cada autor sagrado, por muy sagrado que fuera, fue un ser humano igual que tú y que yo. Tendemos siempre a magnificar a los grandes personajes. Está muy bien que lo hagamos, sin perder por ello de perspectiva que compartieron nuestras limitaciones, nuestros prejuicios, nuestros traumas, nuestros miedos, qué sé yo, cuántas cosas más. Y el autor de Lucas, pues vierte su forma de entender los temas en unos relatos que nos llevan a conectar con el nacimiento de Jesús. Caprichosamente, cada uno tiene sus propios defectos, caprichosamente a Lucas le encanta situar cada relato importante en el marco de la historia universal. Cuando Jesús nace, nadie se enteró desde un punto de vista histórico. Se mantuvo en el anonimato. Pero cuando Lucas en sus relatos consigna su nacimiento, unos 100 años después de que Jesús hubiera llegado a nacer, sabe que es un magnífico personaje y esa grandiosidad quiere que revierta en el momento en el cual llegó a nacer y sitúa el relato del nacimiento en el marco de la historia universal, siendo Cirino el legado de Siria. César Augusto dictó un edicto según el cual todos se tenían que empadronar en la ciudad de la cual procedía, y con motivo de este edicto María y José tienen que ponerse en camino. José arranca de David la ciudad de Belén, la ciudad del rey David, y en ese trance es cuando ocurre el nacimiento de Jesús. Lucas envuelve el relato en un marco de grandiosidad, un edicto de César Augusto. Vamos poco a poco a ver si eso pudo haber sido así. Primero, siendo Cirino legado de Siria, Galilea, la parte norte del país, políticamente hablando, en aquel tiempo estaba vinculada con Siria y dependía del legado romano, que tenía fijada su residencia en Antioquía de Siria. Cirino fue legado de Siria. Decimos, pues aparece en los anales de Roma un señor con ese nombre, que además dos veces pues fue legado de Roma en Antioquía de Siria. Pero resulta que ninguna de las dos coincide con el momento en el cual se supone haber nacido Jesús. ¿Nos engaña Lucas? Creo que no. Lo que ocurre es que él está llevado por el afán de grandiosidad y supone que en el momento de nacer Jesús todo se coordina para dar paso al evento. El César Augusto era entonces el monarca, pues ordenó que se hiciera un censo. Verán el problema que surge de inmediato. Desde el año 37 antes de Cristo, hasta el año 4 antes de Cristo, en aquel territorio judío hubo un rey, Herodes el Grande. Al morir este monarca, le sucede su hijo Arquelao, el cual, más o menos el año 6 de nuestra era, a causa de su exacerbada crueldad y de las denuncias que se iban acumulando en su contra ante el emperador de Roma, se le acabó por deponer. Y fue en ese momento, año 6 de nuestra era, cuando los romanos decidieron controlar el territorio a través de un gobernador o un procurador, el primero de los cuales tuvo por nombre Coponio. En el momento en el cual se procede al arresto de Jesús, relatos de la Pasión, el gobernador de turno se llamaba Poncio Pilato. Pero la fase de los gobernadores arranca del año 6 de nuestra era. Con anterioridad, aquel territorio tuvo regido por reyes, por monarcas. Mientras en un territorio, el que fuera, Roma aceptaba la figura de un rey, a este incumbía determinar cuándo debía hacerse un censo. Los romanos nunca ingerían en temas internos, siempre y cuando al frente del territorio estuviera un monarca o un rey concreto. De ello se infiere que, de haber hecho un censo César Augusto, el emperador de Roma, no pudo esto ocurrir antes del año 6 de nuestra era. Y en el año 6 de nuestra era, Jesús de Nazaret, lo normal es que ya no llevara pantalones cortos. ¿Qué ocurre? ¿Nos engaña Lucas? Pienso que no. Sacrifica la verosimilitud histórica a su afán de encuadrar dentro de un marco grandioso un evento excepcional, cual es el nacimiento de Jesús. Dentro de ese contexto hay que ir siguiendo la dinámica del relato. Todos la recordamos muy bien, tema de la Navidad. María y José llegan a Belén. José se tiene que empadronar en esa ciudad, procede de ella, y al no haber lugar en el hotel, acaba alumbrando al niño en un pesebre, poco a poco. Vamos por pasos. En Belén nunca hubo ningún hotel, ni fonda ni hospedería. ¿Eso cómo se debe entender? De una manera muy sencilla. En pueblecitos, ¿cuál es el caso de Belén? Las personas más acaudaladas podían permitirse el lujo de tener como morada un recinto más o menos grande, en el cual celebraban las fiestas familiares, las bodas, los encuentros, y cuando los que venían de fuera se tenían que quedar por un tiempo en este lugar, tenían en él garantizado de antemano el hospedaje. Pero no es que fuera ni un hotel ni algo por el estilo, era, diríamos, una sala común en la cual cada uno se acomodaba en el rincón que estuviera libre. Según la dinámica del relato, cuando los futuros padres de Jesús llegan al enclave en cuestión, se topan con que esta sala pues se encontraba llena. Eso sí que raya en la verosimilitud, y al no haber cabida en su interior, tienen que recurrir a algunas de las grutas que había en aquel pueblecito. No piensen que una gruta era sinónimo a una pocilga o a un establo. Era un lugar donde una familia acostumbraba a vivir. Y dentro de la gruta, las grutas se cuidaban con todo mimo, sobre todo en los pueblecitos construidos en la ladera de alguna colina, cuál es el caso, entre otros, de Nazaret, de Belén, incluso de Jerusalén. En los pueblecitos de esta configuración orográfica, sus habitantes intentaban por todos los medios hacerse con alguna gruta en la cual vivir. ¿Saben el motivo? Si venía un vendaval, una aluvión o arreciaba una tempestad, las grutas siempre permanecían en el mismo sitio. En cambio, si se levantaba un cubículo más o menos provisional de madera o de hojalata, a la primera de cambio corrían el peligro de quedarse sin él. Las grutas eran muy cotizadas. Según la tradición de Lucas, María y José tienen que recalar en una de ellas. En su interior van a nacer Jesús. Ultimado el alumbramiento, según el propio relato de Lucas, al recién nacido lo colocan en el pesebre. De inmediato sueltan las alarmas, la fantasía, para decir, ¿ves tú? Más claro agua. Si habla de pesebre, la gruta estaba reservada a los animales. No te precipites. A través de la arqueología hemos podido recuperar, tal cual estaban en su tiempo, algunas de las grutas contemporáneas en Nazaret a Jesús de Nazaret, a Jesús. Y al introducirse en una de ellas se ve que es un recinto, siendo generosos, ¿no?, pues 9 metros cuadrados, siendo generosos. Yo nunca la he llegado a medir, y además unas eran un poco más grandes que otras. Y dentro de ese recinto tan pequeño vivía la familia. Bueno, fuera había como una especie de patio, de patinejo, un patio bastante chiquito, y en él hacían la vida, diríamos, familiar y social. Incluso entre la gruta y el patio, en un lugar intermedio, solía encontrarse la cocina, porque a la hora de cocinar, si estaba dentro, no se podía aguantar a causa del humo. Si estaba fuera, ¿qué se hacía cuando empezaba a llover? Sagazmente la solían situar en un punto intermedio. Se introduce uno en lo que hoy podemos encontrar como vestigio de una de esas grutas. Lo primero que llama su atención es que en el fondo se ha trabajado la roca, se ha trabajado la piedra, y se ha dejado como una repisa más o menos llana. Lo ancho que tenga la gruta, profundidad 30-40 centímetros, y encima de esa repisa se daba el pienso a la vaca cuando ésta, por la crudeza del invierno, por los aguaceros que acostumbraban a caer, no podía salir a pacer fuera. Y ese recinto, que era el más resguardado de la casa, recibía, sigue recibiendo el nombre de pesebre. El pesebre era el lugar más resguardado de la casa. ¿Quién comía en él? La vaca. Entonces, ¿la gruta estaba reservada a los animales? No. Vivían en una mancomunidad armoniosa los seres humanos y la vaca, las cabras, los corderos. Vivían dentro de la misma gruta sin ningún problema sobre el particular. Incluso, es curioso, se han podido descubrir unos huecos por los cuales se introducía el cordel al que se ataban las cabras, a fin de que durante la noche no fuera a ocurrir que alguna, nunca mejor dicho, se encabritara y se llegara a escapar. Para tenerlas bien amarradas se recurría al cordel. Todavía se ha podido recuperar un cordel de esta índole. Eso lo encontramos en Nazaret. Trasládenlo a Belén y habrán recompuesto el escenario en el cual, según la tradición bíblica, se supone haber nacido Jesús. El nacimiento de Jesús queda envuelto en la normalidad. Aparentemente ocurre igual que con el resto de los seres humanos. Tú y yo, cuando nos dejamos guiar por la expresión lucana del evento, no podemos por menos que hacerlo desde el ámbito de nuestra fe. Y al aproximarnos al relato, Navidad, nacimiento, desde la fe, esta nos invita a suscribir que en el portal de Belén, en la gruta previamente mencionada, toda la grandeza de Dios se adentró en la insignificancia de un niño cuyo nombre fue Jesús. No te afanes por meterlo en tu cabeza, porque el misterio es tan grande, nuestras mentes tan angostas, que por más que las expandamos, la grandiosidad de ese misterio nunca la podremos entender. Dios es el amor, sin límites. Tú y yo dentro llevamos unas gotas de amor, tremendamente condicionado. Y eso porque lo podemos suscribir. Al crearnos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué es Dios? El amor. ¿Tú y yo somos imágenes suyas? La respuesta, desde la reflexión religiosa, la respuesta es que sí. ¿Dónde descubrir nuestra semejanza con la realidad divina? En el flujo del amor. Tú y yo sabemos lo que es amar y, en consecuencia, no ignoramos lo que es odiar, porque los opuestos siempre se complementan. Ahora bien, si Dios es el amor y nos ha creado a su imagen y semejanza, tú y yo, como seres humanos, en nuestro interior almacenamos cierta dosis de amor. Yo no me siento capaz de medir el mío. Lo probable es que a ti te ocurra exactamente igual. Pero tú y yo, lo que sí podemos tener totalmente claro desde la fe, es que en nuestro interior se alberga cierto flujo, cierto flujo de amor. Tú y yo somos semejanza divina. Arranca de la revelación bíblica. La tragedia estriba en que los seres humanos nos hemos esforzado vanamente por elaborar la imagen de un Dios hecha a nuestra propia imagen y semejanza. Me explico. Tú y yo tenemos dos ojos, unas narices, dos orejas. Al consignar una imagen de Dios, la plasmamos con estos criterios. De ahí fluye lo que todos tenemos tan perfectamente instalado aquí dentro. ¿Qué es Dios? Un ser maravilloso, como lleva tantos millones de años de existencia. Suponemos que se ha adentrado ya en la ancianidad. Lo presentamos con una barba muy blanca, siempre con una actitud enhiesta y reposada. ¿No te das cuenta que estás traicionando la oferta de tu religión? Ella te invita a suscribir que tú eres imagen de Dios y tú te fanas por demostrarte que Dios es imagen tuya. Algo ahí te llega a fallar. En tu interior y en el mío se condensa cierta dosis de amor. ¿Qué ocurre con Jesús de Nazaret? Sale al quite nuestra fe y nos dice: todo ese amor inagotable que es Dios, para entendernos, se apelmazó, cataplum, se metió dentro de Jesús. Y tú y yo no logramos reaccionar a la primera de cambio. Y a la segunda lo hacemos preguntándonos: ¿cómo es posible que la grandiosidad inefable del amor que es Dios pudiera caber en la insignificancia de un niño llamado Jesús? No se esfuercen por ponerlo en pie en sus mentes, porque están topando con un misterio, pero ese misterio que nunca van a poder poner plenamente en pie, les invita a suscribir que Jesús, adentrándose en su interior todo el flujo del amor de Dios, solamente al actuar, al hablar, al callar, podía brindar amor, porque dentro no tenía nada más. Cada uno proyecta hacia afuera lo que previamente ha conseguido amasar dentro de él. Jesús estaba totalmente adentrado en el flujo del amor, y ese amor es el que transmite cuando habla, cuando calla, cuando tiene un gesto. Dentro no hay más que amor, y ese amor lo encontramos vertido, hecho misterio, en la gruta de Belén. Motivo por el cual, siempre que como peregrinos recorremos el país de Jesús, al celebrar nuestra Eucaristía en una de las grutas de Belén, intento compartirles que allí nos encontramos con una universidad donde se enseña a vivir, y la auténtica vida invita a apostar por un mensaje de sencillez, de apertura, donde la grandiosidad de Dios se ha adentrado en la pequeñez, un misterio insondable. Tú eres pequeñez andante. No te sorprendas si tú, al intentar vivir la Navidad, te extrañas al comprobar que el flujo del Dios que actúa se va adentrando en tu interior. ¿Y eso cómo lo vas a poder percibir? Deja que lo que está dentro se exteriorice hacia los demás. Si cuando te relacionas con tus semejantes transpiras resentimiento, egoísmo, soberbia, codicia, ambición, ese amor pleno dista mucho de haberse encarnado en tu interior. Acude al recién nacido en Belén. Es el reto de Navidad. Acércate a él. Trata por todos los medios escudriñar sus arcanos, y al hacerlo acabarás descubriendo que allí puedes pulsar toda la grandiosidad de un Dios que es amor. De esta manera, la Navidad, como les decía antes de comenzar las exposiciones, deja de verse como un acontecimiento que ocurrió hace 20 siglos y que cada año nos vemos, nos habemos invitados a recordar, para erigirse en un evento de una trascendencia maravillosa, según el cual cada uno de nosotros, ejerciendo de creyentes, nos habemos invitados a hacer nuestra la tesitura de Jesús, el cual, al nacer en Belén, metió dentro, se dejó traspasar por toda la fuerza inagotable del amor que es Dios. ¿Quieres tú de alguna forma vibrar al ritmo de la Navidad? Intenta concienciarte de que en la medida en que logres esta postura, tu Navidad se habrá convertido en un reto incuestionable. La Navidad no se celebra, la Navidad se vive o se deja de vivir. ¿De qué importa celebrarla con alborozo externo si eventualmente se está sangrando en el alma? Lo que se almacene dentro se tiene que proyectar en la relación con los demás, en el vínculo con lo demás. Pero el combate se entabla siempre en el plano de la interioridad. El autor de Lucas, que es muy explícito sobre estos temas, nos invita a recorrer sus relatos en torno al nacimiento de Jesús. Nos lanza un reto diciendo: es que Jesús está envuelto en la sencillez, en la pequeñez. Belén habla de pequeñez, pero Lucas continúa firme en su mensaje. No hay mayor grandeza para el ser humano que asumir el flujo de su propia pequeñez. Ese es el auténtico mensaje de la Navidad bíblica. Jesús nace, después, según el relato bíblico de Lucas, es presentado al templo. Jesús era un judío normal y corriente en cuyo interior se almacenaba todo el flujo inagotable de ese amor que es Dios. Por eso le proclamamos Dios, y al hacerlo no nos equivocamos. Pero a nivel humano era un ser como los demás. El autor sagrado quiere consignar a sus lectores que, a pesar de eso, Jesús dentro tenía algo que ningún otro ser humano llegó jamás a compartir, motivo por el cual nos invita a conectar brevemente con un relato vinculado con Jesús cuando llegó a los 12 años de edad. 12 años porque no había alcanzado la mayoría, era un niño aún, y a los 12 años... Siempre hemos dicho que Jesús estuvo 3 días perdido. No, no. Sus padres tardaron 3 días en llegarlo a encontrar, que es totalmente distinto. Porque tendemos a pensar, imagínense, el templo. Pensamos en la Basílica del Escorial. Nosotros nos lo montamos a las mil maravillas, ¿eh? Y entonces el templo como si fuera la Basílica del Escorial. ¿Qué ocurre? Que el niño, pues, se extravía por ahí, cierran las puertas, ya no puedo regresar. Y está 3 días perdido. ¿Cómo va a estar 3 días perdido? Un niño se pierde en un santiamén, pues cuando abren las puertas, él mismo se vuelve a encontrar. Son sus padres los que tardan 3 días en encontrarle. Y eso encaja con el costumbrismo de la época. Los peregrinos que bajaban a Jerusalén desde Galilea, en su recorrido tardaban 10-12 días. Y durante la jornada, los varones, el camino se hacía a pie, se regresaba andando. Durante la jornada, los varones iban por un lado, las mujeres iban por el suyo. Prejuicios culturales. Las mujeres, así se pensaba en aquel entonces, no tenían categoría para alternar en las conversaciones de los varones. Por eso, no prejuicio sexual, prejuicio social. Las mujeres iban por su lado y los varones por otro. Al llegar la noche, se tenían que reunir para evitar los asaltos de los bandidos que normalmente estaban apostados a la vera de los caminos. Y se hacían las jornadas sabiendo en qué sitio normalmente debían pernoctar. A Jesús le dejan en el templo, puede regresar, es niño, el autor insiste que solo tiene 12 años, o bien con su padre o bien con su madre. Llegan al anochecer, ¿está contigo? No, conmigo tampoco. Ahí va, se quedó en Jerusalén. Pero ya ha pasado un día, regresemos a buscarlo. Para la operación retorno invierten el segundo día y al tercero, a la primera de cambio, lo llegan a encontrar. No le hagan caso al autor sagrado cuando les dices que a los autores sagrados de vez en cuando no hay que hacerles mucho caso. Lo digo en tono irónico, ¿eh? No le hagan mucho caso cuando dice que Jesús, 12 años, es encontrado por sus progenitores discutiendo con los doctores de la ley. Eso es imposible. Pero si lo dice el evangelista, ya lo sé, tendrá otras razones. Pero eso así no pudo ocurrir. ¿Saben el motivo? Los rabinos, los doctores de la ley, tenían terminantemente prohibido mantener disputa con un niño o con una mujer. Si Jesús tenía 12 años, aún no había salido de su infancia. Por mucha sabiduría que almacenara dentro, con los maestros de la ley no podía discutir. Motivo, esos maestros jamás le hubieran dado oportunidad de hacerlo, estaban totalmente condicionados por el imperativo de la propia ley y porque Lucas invita a pensar que ocurrió así. Su intención es muy clara, tiene que dejar fuera de toda duda que Jesús, siendo quien es, puede hacer gala de una sabiduría cual nadie jamás la ha llegado a tener. Hurga en toda la tradición del pueblo israelita. Adéntrate en su historia. A lo largo de ella, según se pensaba, ¿quién había sido el personaje más sabio? Salomón. ¿Dónde manifestó fundamentalmente su sabiduría? En el juicio por el problema de las prostitutas. Y en esa coyuntura, según las antiguas tradiciones, ¿qué edad tenía Salomón? 12 años. Ponlo en limpio. Aplícalo a Jesús. Mucho más sabio que Salomón es Jesús. Motivo por el cual, cuando tenía 12 años, no emitió el veredicto sobre el hijo de las prostitutas, pero confundió a todos los doctores de la ley. Es una elaboración apologética para que los lectores, los creyentes, se sintieran interpelados por ese personaje cuyo nombre fue Jesús. Jesús nace envuelto en la sencillez, no llama en absoluto la atención. Cuando 90 años después de haber nacido, Lucas elabora su visión de la infancia, lo engrandece al personaje. Pero Jesús estuvo siempre dentro de un modo de sencillez. ¿Quieres celebrar la Navidad? ¿Quieres convertirla en vida? Apuesta por esa sencillez. Libérate de todo bagaje que te incite a sentirte grande. Y cuando logres conectar, pulsar tu propia insignificancia, abre las compuertas al Dios que actúa, intenta que su flujo de amor se asiente dentro de ti, e inspírate como referencia en la gruta de Belén, conecta con el nacimiento de Jesús, intenta que Él vivencialmente nazca también dentro de ti. Esa es la mejor forma, si no lo entiende mal, no de celebrar, de vivenciar el reto de Navidad. Y con eso doy por terminadas las exposiciones.